Lo primero que tenemos que ver, ya lo dijimos en las otras, yo creo que en la anterior clase y la anterior también, es la dicotomía inexistente, pero que se ve en algunos manuales, en algunos textos que podéis ver, sobre el arte mueble como más sacro, como más importante que el arte rupestre como más importante o más sacro que el arte mueble, cuando no es así, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que tener, claro. Lo siguiente sería definir arte rupestre. Básicamente serían todas las representaciones gráficas, intencionadas obviamente, porque si no, no, realizadas sobre soportes rocosos fijos. ¿Os acordáis que en el arte mueble también hay piezas de arte mueble sobre soporte rocoso? Básica la Venus del cuerno, pero también tendríamos, por ejemplo, las plaquetas. Todas las plaquetas están hechas sobre piedra, por tanto, tendríamos también soporte rocoso. En este caso fijo, es decir, que no se puede mover. Y tendríamos que tener muy clara la diferencia entre arte parietal y arte rupestre. El arte parietal es el que está dentro de las cavidades, ¿vale? Dentro de las cuevas. Mientras que el arte rupestre incorporaría también, sería un concepto más global, incorporaría también el de los abrigos y el que os acabo de decir de Domingo García, Siega Verde, estaciones al aire libre. ¿De acuerdo? Esta sería la diferencia básica que tenemos que tener. Tanto cuando estudiamos arte rupestre estudiamos todo, que es lo que estamos haciendo aquí, y cuando estudiamos arte parietal estudiamos solo el de las cuevitas. ¿Vale? Bueno, obviamente parece un poco imbécil lo que voy a decir ahora de perogrullo, pero vamos a ver sobre qué soporte se hace, ¿no? Pues ya lo acabo de decir. Por un lado, las paredes, los techos y también los suelos de las cuevas. Y en este caso entramos un poco en contradicción, porque hay suelos que no son rocosos. O sea, hay representaciones en suelos. Creo que hay un pez en... Ay, ¿no? No, yo no lo he visto y estoy yo en Gargas. En Gargas. Hay un pez pintado en el suelo de la arcilla de la cavidad. Por tanto, ya ahí tendríamos una excepción. No es un soporte rocoso fijo, pero forma parte de la cavidad, ¿verdad? Pero es tan excepcional que no se tiene apenas en cuenta. Hace poco apareció un grabado que decían que podía estar hecho por neandertales en Gibraltar. ¿Os acordáis? ¿Alguien no? Porque lo vimos aquí. Este está hecho también sobre el suelo, del final de la cueva. ¿Os acordáis? Ciento y pico metros hacia el interior. Aquí preguntan que qué es un abrigo. Un abrigo no es una cueva poco profunda, simplemente un alero. Vamos a ver varios durante el curso, no os apuréis. Bueno, pues entonces según el criterio que tenemos para definir los soportes serían la radiación solar. Puede ser una diferenciación, como una clasificación como otra cualquiera, pero esta es la que se utiliza. Por tanto, tendríamos paredes, techos y suelos del interior de las cavidades donde no llega la luz, abrigos o áreas externas, incluso los lugares de hábitat, que se llaman santuarios exteriores, que es decir, donde vive la gente. La gente no vive dentro de la cueva, como ya hablamos en el primer día, porque si habéis estado en una cueva de verdad, hace frío y es húmeda, a 90% de humedad y 12, 15 grados, pues no apetece vivir demasiado. Sin embargo, la gente vive fuera, donde estás protegido, donde te da la luz del sol. ¿De acuerdo? Y por último, las superficies litológicas exteriores, donde no existe ningún tipo de protección. Es decir, las brajas, por ejemplo, que acabamos de hablar de Siega Verde, Domingo García, y también os sonará mucho más Foscoa. Vale, gracias por la complicidad, porque ya veía que no había manera. Y además, si os dais cuenta, no, pero lo voy a decir yo ahora, cuando lo miréis en un mapa, entran todos dentro del zócalo antiguo de la península ibérica, el zócalo granítico, que es la zona oeste de la península, y todo como si fuera una línea recta. O sea, se puede hacer una línea desde Foscoa hacia Domingo García. O sea, sería Portugal a la altura de la frontera con Zamora, Salamanca y luego Segovia. Y probablemente haya bastantes más. Había otros, Alqueva, había otros en la frontera de Badajoz con Portugal. Foscoa, sabéis la historia, ¿no?, de Foscoa. Foscoa apareció en un sitio muy deprimente. Sí, es muy deprimente, porque yo estuve excavando allí cuando era chico y era terrible. Una zona muy, muy paupérrima de Portugal. Y entonces iban a hacer una central, una presa muy grande, y iba a salvar a la comunidad porque iba a dar mucho trabajo. Bueno, en fin, ya sabéis lo que significan estas cosas. Pero aparecieron los grabados paleolíticos, que era realmente un elemento excepcional, ¿no? Y hubo una campaña muy grande, capitaneada por João Siliao, que era un director de patrimonio en aquella época, ahora profesor en Barcelona, y la ganó la comunidad científica. Entonces se eliminó el proyecto de la la cueva, de la presa, y se hizo un parque arqueológico. En Alqueva apareció lo mismo, ¿sabes? Se iba a hacer una presa sobre el río Guadiana, creo que era, sí, Guadiana, y otra vez la misma movida, no sé qué, pero esta vez ya dijeron que estaba bien. Que por una habíamos pasado, pero dos no. Entonces los grabados de Alqueva se estudiaron y están ahora debajo del agua. Bueno, las representaciones interiores son más numerosas que las exteriores. Esto es una perogrullada también, pero caben dos posibilidades para explicar esto. La primera de ellas es una cuestión cultural. A lo mejor los grupos paleolíticos preferían hacer sus representaciones dentro de la cueva. Pero cabe otra, y es que las de fuera no se hayan conservado por cuestiones meteorológicas. De hecho, cualquier cosa pintada no va a preservarse. Si habéis visitado algunos abrigos levantinos, que son mucho más posteriores, muchas de las pinturas que se representan allí están muy maltrechas. Tienen unos procesos tafonómicos bastante, bastante deficientes, con concreciones, en fin, este tipo de cosas. Si les da el aire, si están al aire libre, como pueden ser, por ejemplo, las de Domingo García o las de Siega Verde, que podrían estar a la vez pintadas, esa pintura en todo caso no se ha conservado. Por lo tanto, quizás sí había representaciones fuera, quizás no tantas como en las cuevas, pero no debemos descartar las dos posibilidades. En muchas ocasiones también la elección del soporte tiene que ver con la técnica que se va. Hay una relación entre técnica y soporte. Dependiendo de qué tipo de soporte, de cómo sea la roca que vamos a la materia prima, se va a realizar una u otra. Otras veces no, pero a veces sí se hacen. Y luego también es verdad, sobre todo para entender estas cuestiones de por qué no hay tantas representaciones en el exterior, es porque muchas veces una materia prima son mejores que otras para pasar el tiempo, no sé si me explico. O sea, hay materias primas que se deterioran mucho más con la meteorización que otras. El caso de las tres dichas ya, Foscoa, bueno, las tres que yo os he dicho, vamos a dejar de repetir nombres, están hechas sobre todo sobre esquistos, sobre pizarras, que lleva mucho mejor el paso del tiempo, por ejemplo, que la caliza, que se deteriora mucho más y se hace mucho más porosa y se deshace. ¿De acuerdo? Tenemos que tener también estos elementos en cuenta. Bueno, vamos a ver entonces un poco lo que sería la aplicación. Se me ha saltado una lámina, apareció en algún momento por ahí. Bueno. En primer lugar, lo que tenemos que ver, o sea, vamos a ver diferentes técnicas. La primera sería la pintura, que es la que más nos llama la atención, la que mejor se ve, desde luego. Y básicamente lo que tendríamos serían una serie de métodos, como sería el soplado, el trazo continuo o el trazo discontinuo, la tinta plana o el punteado. Pues, como cualquier otra pintura, efectivamente con diversos tonos cromáticos. Y luego, un elemento muy importante y que me gustaría resaltar porque hay mucha leyenda negra en todo esto. Seguro que alguno de vosotros pone, bueno, igual no, pero estadísticamente seguro que sí, acaba poniendo en el examen que los aglutinantes que se utilizan o que se pinta con sangre. Con sudor a lo mejor, pero con sangre no. O sea, no hay restos de sangre en la pintura. ¿De acuerdo? La pintura no se pinta con sangre. El rojo, hay otras maneras más normales de hacerlo. Bueno, básicamente una manera de aplicar, por ejemplo, el rojo, o el negro con carbón o el ocre, es con un lapicero. Porque simplemente se puede hacer con un trozo de leña quemada. Eso ya pinta, si lo habéis probado. De todos de chico, pues, wow, eso. O sea, hemos hecho alguna raya con un trozo de carbón. El ocre igual. El ocre se puede atar en lapiceros también. O sea, puedes hacer un lapicero de ocre para pintarlo. Pero sin embargo, esto sería directamente, ¿no? Pero sin embargo, se han estudiado los pigmentos hay varios métodos para hacerlo. Se toma una pequeña muestra, se mete en un microscopio y te dice qué composición tiene. Y esto nos ha permitido descubrir recetas. Había gente que preparaba el pigmento que se iba a aplicar. Por ejemplo, en Cuñac o en Nió, hay una serie de recetas. Por ejemplo, en Nió hay tres recetas. Que no tienen por qué ser sincrónicas, ojo. O sea, se han estudiado las diferentes representaciones, pero no todas tienen por qué ser sincrónicas. ¿De acuerdo? Una es carbón, feldespato feldespato potásico, otra con feldespato potásico y biotita y otra con talco. Machacado hasta entre 10 y 30 micrones. O sea, vamos a ver, no se trata de que lo hayan mezclado y ya está. O sea, lo han machacado y lo han molido muy bien para dejarlo fino y para poder aplicarlo. Se aplica con agua, generalmente con agua. Y muchas veces ni siquiera hace falta añadir agua. El propio agua de la roca sirve para pintar. ¿De acuerdo? En Cuñac, por ejemplo, es mucho más divertido porque se cogió unas arcillas ricas en hierro, es decir, muy rojas, se mezclan con agua y luego se pusieron una cubeta excavada en el suelo y se decantaron. Es decir, se pone con agua para que la parte más gruesa vaya a la parte baja. En el colegio nos han enseñado, ¿os acordáis, no? Es lo que echa la arena y tal. Entonces la parte superior, la más fina, es la que se prepara, es la que se usa. Y esta luego se tuesta. Y cuando tuestas algo que está rico en hierro, el hierro sale, el color rojo sale mucho más potenciado, ¿de acuerdo? Yo os he dicho que el aglutinante básico es el agua, pero hay cuevas, por ejemplo, como la de Fontanet, donde sí hay se ha utilizado el desgrasante aglutinante animal, es decir, grasa, y en el Troazar, por ejemplo, o en el Len, se han utilizado vegetales para mezclar. La aplicación directamente con los dedos o bien con una gamuza. Luego vamos a ir a ver bien. También se puede hacer con espátula, con pinceles o con aerógrafos. ¿Alguien se le ocurre cómo hacer un pincel? No me vale con... ¿Y si no es con pelo de Marta, como te venden ahora en las tiendas? Muy sencillo. ¿Cómo lo hacían los egipcios?
Con caña.
Con caña no. Pero sí, vamos bien. Con vegetales. O sea, coges un tallo, es que la caña es hueca, entonces un poco fibra deja, pero ellos utilizaban palmera. La hoja de la palmera, sobre todo para la brocha gorda, los egipcios, cogían el borde, lo secaban, lo machacabas y se te queda como una especie de cepillo. Eso ya, como pare, ya darle. Se puede hacer directamente, por ejemplo, con ramas. Machacas una rama de tal manera que la fibra se queda suelta y eso ya te sirve como pincel. La mano, el aerógrafo lo sabéis, ¿no? Directamente te lo puedes echar en la boca y lo vas echando por una cánula, como puede ser un hueso de ave. Hay un aerógrafo, o sea, se ha interpretado dos huesos de, creo que son de águila, no de buitre, de águila, sí. De buitre, bueno. En Altamira, donde está el interior lleno de ocre. Entonces se han interpretado como un aerógrafo. Y algo os tenía que decir. Ah, se dice técnica de la aerografía. Es que el año pasado alguien puso en los exámenes, que es una cosa que ya sé que os humilla mucho, no sé qué, pero puso la técnica de la aerofagia. Y tenía que ser una discusión muy grande, a ver quién ponía la mano, pero... Tenía que haber ahí, se tenía que medir el lomo, a ver quién... En fin. Ya sé que eso os molesta mucho, pero a mí me da por muchísima. Bien, vamos a ver. Diferentes técnicas. Esto es de la cueva, es una de las, ¿esto qué animal es, perdón?
Una
fierra, bien, de la cueva de Covalanas, que está en Ramales de la Victoria, visitable. ¿Y alguien me podría decir qué técnica es?
Punteado.
Punteado, nosotros no lo llamamos punteado, lo llamamos tamponado, ¿vale? Es como lo llamamos en prehistoria. ¿Y en qué consiste? En coger una gamuza o algo e ir marcando. ¿Veis los puntos?
Sí.
Hay una línea continua, todo esto es una línea continua, pero vais viendo que va como a bultos. Y es... Directamente se ha ido poniendo el tamponado de tal manera que luego se hace una línea continua. Pero la técnica es tamponado. Vamos a ver luego, creo que la siguiente es algo más. Sí, el talco sirve para modificar el pigmento, efectivamente. Tamponado, tal cual. Sainz 17. ¿Veis? Aquí vemos la línea continua, ¿verdad? Del tamponado también, pero luego vemos el tamponado suelto en la parte de abajo y en la parte del cuello. ¿Verdad? Esto es, ¿qué bicho es? Otra cierva. De la misma cueva, de la cueva. Creo que esto, no. Espera, no sé si es Covalanas o el Peño.
Covalanas.
Creo que es Covalanas, sí. Creo que sí. Bueno, ¿y aquí?
¿Ciervo?
¿Perdón?
¿Ciervo?
Un bicho, sí, el bicho es ciervo y el... Es que si no sabéis que esto es un ciervo ya...
¿La técnica puede ser carbón?
Eso es la materia prima.
¿Es
silueteado? Es
trazo continuo,
¿no? Eso es. De hecho, o sea, es de los bichos más bonitos que hay en toda la cornisa cantábrica, está en la cueva de Chimeneas, y además está en un sitio muy especial porque te tienes que meter sentado, o sea, tienes que recular, meterte en un camarín pequeñito que hay, y justo entras en el camarín de espaldas y te lo encuentras de frente. La foto, creo que luego traeré alguna foto más grande, luego hay otros tres ciervos según sales del camarín, porque se entra por este lado, se entra por la izquierda, y se sale por la derecha, solo caben dos personas y sentados, o sea, no puedes ponerte de pie dentro del camarín. Y tienes que salir, bueno, puedes salir por el lado que quieras, pero habitualmente te un salís por otro, viendo los otros tres ciervos que hay en otro lado, que tienen una factura mucho peor. Pero de hecho aquí se ha hecho un estudio y creo que en la zona esta del lomo descubrieron que el trazo se rompió. O sea, aquí vuelve a retomar la persona que lo hizo, porque probablemente se le rompió el lápiz. Tuvo que volver a retomar, pero está hecho con bueno, iba esto de trazo firme, esas cosas así, pero es que está hecho con cuatro trazos. O sea, realmente. Y ves perfectamente el ciervo, aunque no ponga más detalle, ves el ciervo perfectamente, ¿verdad? Eso es una de las gracias que tiene el arte paleolítico. Vamos a ver muchos con mucho detenimiento, o sea, con mucho detalle, pero otros con dos trazos te representan el bicho entero y vamos a ver luego bichos enteros con los que solo se ve la cabeza. Aquí tendría que salir una figura ahora. ¿Qué técnica tenemos aquí?
Tinta plana.
Sí. Tiene hemos llamado un trazo continuo a esto y efectivamente tiene grabado. El grabado todavía no toca. Por ahora solo pintura, pero efectivamente tiene hay detalles grabados. No voy a preguntaros ni qué es ni dónde está. ¿Vale?
También se utiliza en relieve propio de la cueva, ¿no?
En este caso sí. Bueno, estas fotos son. En estas fotos no se aprecia.
No se aprecia, pero
porque están hechas desde abajo, estas son ortofotos y son efectivamente están hechas con el mismo. Y no se aprecia, se aprecia que es una pared lisa, pero efectivamente se aprovechan los volúmenes de la roca. No sé si habéis ido a la Altamira del Man.
Sí, aquí.
La de aquí, claro, sí, la del Man de aquí. No hay otro. Los vídeos explican un poco esto que vamos a ver hoy, ¿vale? O sea, la réplica es muy mala, era mala en su época y sigue siendo la misma, con lo cual no hay más que hacer. Sí, esto sería técnica mixta, pena 30. Y ya se me ha ido. Pero los vídeos que hay son nuevos y explican un poco estas técnicas para que veáis un poco, si no podéis ir a Altamira a verlo, pues por lo menos ahí también lo pueden explicar.
De todas maneras, la réplica del mar, cuando está mirando para arriba, se apaga la luz.
Pues tratas un rato más. No, a mí no me gusta, vamos a ver las cosas. Cómo lo han hecho no me gusta. Y de hecho, te limita mucho esa mesa bonita.
Esa mesa grande.
Yo me sé la historia de por dentro de la cosa y también es mucho peor.
Es peor, ¿no?
No, la línea continua, Gómez 707, la línea continua es con la pintura. El grabado es otra cosa. El grabado lo vamos a ver luego. Tapu. Esto no sé si alguna vez habéis tenido insomnio, yo lo sufro mucho. Y entonces antes escuchaba el hablar por hablar. Y entonces hacen referencia a los del chat con estas cosas así raras. Y entonces estoy un poco yemanierde cuando hacía esto. Bueno, y aquí. Sí, pero una mano. Aerofagia, ¿verdad? Técnica. Aquí no hay problema, ¿no? O sea, esto iba a decir aerofagia, y se me va a pegar y voy a decir mal. La aerografía se va a hacer bien con la cánula o bien escupiendo directamente con la boca, que es lo habitual. Te metes el pigmento en la boca y ya con la propia saliva le echas un...
¿Pero el ocre no es venenoso?
Joder, tengo amigos que se meten mucho ocre en la boca, ¿eh? Cuando hacen estas cosas en para niños. Y esto han estado años haciéndolo esto todos los días. Hombre, muy tarados, no, o sea, muy normales no están. Pero, hombre, vamos a ver, claro, o sea, sí, es como comer...
Bueno, yo,
por ahora no, pero es verdad que, hombre, si empiezas a comer tierra, eso no es bueno. Pero no, tampoco te lo tragas. Sí, se queda un poco, pero es verdad que hay grupos que se pintan los dientes por dentro, o sea, y se usan ocre y estas cosas. No lo sé. O sea, puede ser, no sé si es veneno como el mercurio.
Es que hay algunos que dicen que es súper malo, que al final te mata.
Joder, no lo había escuchado nunca.
Bueno, en Acapulco, el tío que te lo explica, me dice.
No lo dudo, o sea, no lo sé. Pero también es verdad que, bueno, guías raros hemos visto también por muchos sitios. Lo de los sentidos ya lo vemos dentro de dos lecciones. No nos vengamos arriba. Siguiente sería el grabado, la siguiente técnica. ¿Qué sale tanta luz aquí? Bueno, básicamente, vale, hay varios, vale, de hecho puede ser conjunto de todos los que vamos a ver aquí, ¿no? Pero trazo simple, raspado, vamos a ver algunos ejemplos. Rayado o estriado, piqueteado, trazos digitales, es decir, hecho con el dedo, que se llaman macaroni, sería el nombre. Las secciones generalmente en V o en U. Y aquí se puede ver con qué herramienta lo han hecho. Generalmente cuando se hace con un buril o se hace con una piedra, o sea, con un sílex o con un filo, las secciones en V. Puede ser más o menos recto o más o menos ladeado la V, pero es en V. Cuando se hace con una espátula o se hace con otro utensilio de hueso, generalmente con el dedo, la sección es en U. ¿Vale? Y en algunos casos se ve muy bien. Ya os he dicho, o sea, algún elemento, o sea, como espátulas, dedos, con buriles. Y vamos a ver algún ejemplo. ¿Este qué animal es?
Un caballo.
Este es uno de los caballos más bonitos que hay, de una de las cuadras más bonitas que hay en el mundo, que es Hornos de la Peña, que está en los corrales de Buelna, es visitable también, solo hay grabados.
¿Dónde está?
Eso está en los corrales de Buelna, en Cantabria. Está a 8 kilómetros de la cueva del castillo. Y vemos el grabado perfectamente, en un grabado profundo, ¿sí? Todo el mundo lo ve. Además, este grabado se ha hecho de varios trazos. O sea, esto de aquí, por ejemplo, que está muy profundo, podemos ver por aquí el trazo donde si tuviéramos... Esta foto es de Pedro Saura, que es el mejor fotógrafo que hay para arte rupestre del mundo, pero como lo tienes que poner en 20 megas todo para que quepa en la máquina, pues ya la cosa queda un poco regular. Pero aquí podemos ver cómo tiene casi un centímetro, aquí cabe casi un dedo. ¿Lo veis? Ya, esto tiene como un metro y poco de tamaño, ¿vale? Es una cosa así de tamaño. Y es un caballo solutrense, luego veremos por qué en el conductor. Y aquí han pasado mucho el burrito, ¿de acuerdo? Y luego, aquí por ejemplo, vamos viendo estos detalles, aquí sería trazo simple, ¿lo veis? Mientras que aquí sería continuo o múltiple. Aquí sería múltiple, todo esto que estamos viendo, ¿vale?
¿Sobre qué soporte sería?
Dímelo tú.
¿Sería sobre caliza?
El 90%, el 98% de las cosas que hay dentro de una cueva van a ser caliza.
Caliza, porque ¿vale? es más blandita.
Porque la caliza es la roca que favorece mejor la formación de cuevas. Hay otras cuevas de origen volcánico y bueno, muchas veces hay otros filones dentro de la caliza, puede haber otros filones, otras rocas, pero la que genera, o sea, donde hay cuevas es en zonas kársticas, y las zonas kársticas generalmente están hechas con caliza, ¿vale?
¿Pero
no
qué tamaño ha dicho que tiene,
¿no? Un metro y poco.
¿Y a profundidad de dónde está el trazo mayor? ¿Este era como el dedo de
centímetro? ¿Aquí?
Sí.
Aquí sí. Esto de aquí yo creo que sí. ¿Estás haciendo la escala? ¿No te salen 100?
¿Para otro lado?
El caballo es muy bonito, la verdad. Es un sitio, además está muy bien. Está en un sitio muy principal de la cueva, en una sala, en el panel principal donde te llevan los ojos. Y la verdad es que es muy interesante. La cueva es muy interesante per se. Además, es de las cuevas que están muy poco urbanizadas. Y de hecho está rebajado para que pasen los turistas, porque si no habría que entrar aceptando, que esto es un sitio divertido, pero no mola. A la gente en general, si vas en chanclas y eso. Pero tienes que ir con linterna, por ejemplo, no hay luz. Entonces, y entran 5 personas con el guía, incluido el guía. Entonces, pues la cosa mola mucho más. Y hay sitios en los que te tienes que mover. Siempre que veis una cueva, ropa de abrigo y ropa que se pueda ensuciar. Porque si la cueva es normal y vosotros sois normales, saldréis empapados y llenos de barro.
La cueva esta, como tú dices, ¿tienen cierta dificultad para entrar?
No, esa no, porque está...
Bueno, esta
no. Está preparada.
¿Es la que hemos visto antes del ciego?
Bueno, esta también en esta hay escaleras hechas con cemento. Pero para entrar al trozo este sí. Bueno, tampoco es difícil, o sea, estás ahí culeteando un poco, pero no es...
Pero que me vengo a referir. En la época que se hicieron, tenían la misma... Estaban igual que ahora, la misma entrada, la misma...
Vamos a ver, las entradas no tienen por qué ser las mismas.
Porque, supuestamente, si las personas que hicieron esto... Lo hicieron en sitios más accesibles, ¿no?
Vamos a ver.
Con el tiempo a la mejor.
Hornos de la Peña, por ejemplo, en este caso, entras y sales por el mismo lado de toda la vida.
Vale.
No hay más. Hay un huequecito arriba que es donde se genera la cova y otro final que es la boca de la cova. Y no hay más camino. Por ejemplo, en la que hemos visto antes del cubil, perdón, del camarín, esa se descubrió, esta fue la que os conté que entraron, metieron a Juanín, que era el más chiquitillo de la cuadrilla de peones camineros y salió a las 2 horas diciendo que había pinturas y el capataz dijo que eso era falso y había que borrarlo, que echaron nuestro pajo. No sé si es orden, hasta que fue el... Pues esto, esa fue. Pues la boca es otra, pero estábamos unos a la altura. Tuvieron que bajar, aquí se llaman las chimeneas por las cimas que hay dentro. Y esto está, hay que bajar bastante, hay que bajar como 3 o 4 pisos normal de un edificio para llegar al sitio. Y esto lo hacían con cuerdas los señores del Paleolítico. Entonces, en este caso, si el acceso a esa zona, que luego es una galería, es una planta más abajo, por así decirlo, del habitual, pero la entrada, que se conozca, está arriba. Donde hay un poco de yacimiento, está arriba. Y la cueva del castillo, por ejemplo, tiene el gran vestíbulo, que es 30 metros de altura o 100 de ancho. Y las entradas variaron. O sea, donde se descubrió, entraron reptando a mi local del río por un huequecito que quedaba ya pegado a lo que sería el techo de la cueva, porque todo lo demás era yacimiento, era sedimento del yacimiento, pero según se ha ido excavando, se ha visto que había otras entradas. O sea, los paleolíticos no entraron por esa de arriba porque estaba libre, sino que entraron por por unas otras boquitas que tenían, porque había varias, ¿vale? Depende de las cuevas. O sea, la mayoría de ellas, por ejemplo, Altamira, no se entra por la boca. A la de verdad, donde está la puerta, no sé si he visto Altamira, ha salido mucho ahora por la tele con esto del ébola, la puerta por donde se entra no es la boca de la cueva. Es otro trozo. ¿De acuerdo? No se entra por ahí. Su Altamira es bastante raro. Y hay otras cuevas en las que no se entra. Habitualmente se suele entrar por la boca y era por la boca que entraban los... A no ser que te hayas encontrado la cueva haciendo una obra pública, por tanto, has podido cortar la cueva por cualquier lado donde te tocase, lo normal es que se haya entrado por la boca.
Que se conserve igual que cuando...
Más o menos igual. Y las superficies son esas mismas, eso sí. ¿Qué animal hay aquí? La cabeza de una cierva. ¿Y qué tenemos? Se ha grabado, ¿verdad? Esto es de la cueva del castillo. ¿Habéis visto cómo es un saliente del...? Esto es muy chiquitín, esto tiene apenas 20 centímetros. Y el grabado lo veis también profundo, ¿verdad? No hay más. Luego hay un estriado interno, que ya hemos hablado de estas ciervas estriadas, ¿verdad? Veis aquí todo lleno de líneas, pero veis, por ejemplo, el ojo, cómo hacen el lagrimal, la cosa fantástica.
¿Esos estriados serían macarrones?
No, está hecho con buril todo. Vamos a ver luego macarrones, hay una diferencia muy, muy grande entre los dos.
La sección, perdona, me ha dicho que era en V.
En V.
¿Y solo en V?
En V si se ha hecho con buril, se ha hecho con piedra, y si no, puede ser en U.
En U.
Sí. Bueno, ¿alguien ve algo aquí? Venga. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues ya está. Es una cierva. Creo que también es de la cueva del castillo. Vamos a ver, vamos a hacerla. Por aquí va el morro. Aquí está el morro. La testuz. El ojo está aquí. Una oreja, otra oreja. Por aquí baja el cuello. Al lomo. Y por aquí baja, está la quijada y ya baja aquí al pecho. Ahora la voy a dibujar. No sé si va a ser mejor o peor. Más o menos, ¿eh? Esquematizado aquí ya una oreja y aquí la otra y el ojillo está aquí. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos es, no había, bueno, si os habéis fijado, no había línea casi. Estaba todo rayado. Aquí se ha raspado todo. ¿Vale? Esa sería la técnica. Sí, sí, veis todo. Está muy buena. Esta de la cueva de Chufín. Es exterior. Por eso está verde. Tiene verdín. No hay más historia. ¿Alguien ve algo ahí?
Sí.
Venga. ¿El qué? Bien. Bueno, vamos a ir al femenino, que lo hemos estado viendo todo el rato. Ciervas. Exactamente. ¿Alguien no lo ve?
Yo la ciervas no. Bueno, vale. Veo líneas, pero no...
Sí, no se apures. Ahora las juntamos. Son ciervas solutrenses, estas picudas, ¿vale? Como ya hemos visto algunas. Y además estas... Vamos, esta es la primera. Culete, pata trasera, culete, lomo, cuello, oreja. Luego viene por aquí la patica... Barriguilla, por aquí hay la otra patica, vosotros os fijáis, ya sube por aquí arriba, a la boca. ¿Vale? ¿Mejor ahora?
Sí.
Hay otra por aquí, por lo juro. Pero ya no, ahí no la veo. Había otra cierva, ¿eh?
No sé
qué se haya tirado de. Luego hay un signo, eso sí es claro. Aquí hay uno. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, hay aquí un trazo también. ¿Habéis ido al parque prehistórico de Teverga, en Asturias? Bueno, es un sitio que es una cuenca minera, no hay nada alrededor, pero han hecho un parque arqueológico con varias reproducciones. Si podéis ir a ver la de la Lluera, podéis estar horas viendo figuras, porque hay tal amalgama de trazos superpuestos unos a otros que puedes estar horas. Había otra cierva, pero bueno, vamos a dejarla vibrar. Sí, estará fumando fuera. Esto es la cueva de Chufín. En Cantabria. Está ya pegado a Asturias y también se puede visitar. Y no sé si han cambiado el sistema de acceso, pero antes ibas en barca. Porque está en Puentenansa, creo que se llama el pueblo, y hay una presa, y entonces te tenías que subir en la barquita. Esa, era eso, rappel. Toda la gente prefería la barca. Yo no la he visitado nunca. Sí. Sí, es muy típico estas cabecitas triangulares muy chiquitinas. No os apuréis por esa cosa porque eso tocará cuando veamos los estilos de la oradura, ¿vale? Venga, ¿y aquí qué hay? Es una sierra, la ves todos, ¿no?
Sí.
¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí?
Sí.
No, yo ahí no veo nada, ¿eh? No. Pero gracias. Bien, ¿técnica? No, el que he dicho antes, tío. Esto es un macarrón. Esto está hecho con el dedito. Obviamente no está hecho sobre la roca. La roca, hay muchas ocasiones en las que la caliza se deteriora creando una especie de barrillo. ¿De acuerdo? Y en ese barrillo es donde pasas el dedo. Obviamente, mucho uñate tienes que tener para hacer un grabado en la roca con el dedo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que han pasado, veis la cierva perfectamente, no hace falta marcar, ¿verdad? Ah, que la han cambiado, dice. Pues es una pena. Porque además el día de la época era malo. Lo habéis visto, ¿verdad? Luego para los de casa, creo que viene con una otra vez. Aquí y la cabeza, aquí no hay más.
¿Dónde está esta?
Pues esta no sé si es de hornos o si es de castillo, no estoy seguro, ¿eh? Bueno, esta no lo sé. Esta no me acuerdo.
Yo trabajo,
macarroni, macarroni, como los macarrones, o sea, se llama así, o sea, es el mismo nombre.
¿Cómo puedo distinguir que eso no sea?
Bueno.
No se haya hecho de alguna manera o se haya grabado.
Antes del examen me lo dices. No es que no quiera contestarte, es que es cuestión de hacer el ojo solo. Porque date cuenta, primero, vamos a encontrar siempre una superficie degradada como esta, para que haya un macarrón. Porque si hay roca pura, no va a haber macarrón jamás. Entonces, si ves una roca normal, como la que hemos estado viendo hasta ahora, olvídate del macarrón y porque hay que hacerlo con el dedito. Cuando están degradadas así, que, bueno, claro, es que si no habéis visto nunca no sabéis, pero esto es barrillo lo que hay aquí. ¿De acuerdo? La roca está más dentro, por así decirlo. Es la corteza de la degradación por el carbonato y por el agua y todas esas cosas. Y ahí es donde hacen el macarrón. Es cuestión de hacer el ojo, no te preocupes, ¿vale? Vamos a ver, eso quiere decir que en la cueva no hay que poner examen, porque yo no me sepa que esta cueva. No, vamos a ver, si te ponemos esta figura no hace falta que ponga la cueva. Si le estoy contestando a González 4432. Si os ponemos un bisonte de Altamira, mira, yo os digo una estaca, si no sabéis que es un bisonte de Altamira. Igual que el bastón de mando del castillo o algunas piezas de este tipo. O sea, hay que saber discriminar. Hay miles de representaciones artísticas paleolíticas, igual que hay del barroco. No vais a saber todas las obras del barroco, pero si os tenéis que saber las principales, ¿no? O sea, un Caravaggio, ¿no? Tampoco tienen tantos. O sea, que, pues aquí un poco más lo mismo. Venga. ¿Y esto qué es? Técnica. Primero técnica.
Igual,
¿no? Igual.
Bien. ¿Veis la superficie degradada, verdad? Esto probablemente no se haya hecho con el dedo, se haya hecho con una espátula. ¿Y el animal? Este no es una cierva, ya os lo digo desde ahora, y es nuevo en el repertorio nuestro.
¿Un
uro?
¿Sí?
No, bien, bien. ¿Un uro por qué?
Porque
sí, pero los toros tienen los cuernos, generalmente los representan con los cuernos en lira. Es decir, así. No así. Un toro, una lira, imaginaos una lira esta al tocar del señor este de las teles. Pues eso. Los cuernos los tienen así, hacia adentro y luego un poquito hacia afuera. Esto no, lo va directamente afuera. ¿Qué animal tiene el cuerno chiquitito como una especie de gancho?
Un corzo.
Es un corzo. Va. Ya os dije el otro día que están online los cuadernos de Félix Rodríguez de la Fuente para ver bichos. No. Si tenéis niños, además.
¿Es un corto?
Fernández 1329, ni voy a entrar a comentar. Bien, es un corto, sí. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis todos? Aquí, antes ha puesto alguien en casa que hay imaginación al poder. No, error. Aquí va un cuerno, más o menos. Ahí va el otro, ¿vale? Es tú. La cara. Lo voy a decir así porque tengo que ir viendo dónde posa el lápiz, tengo que posar la vez. Luego aquí hay varias líneas.
Esto, bueno, pues ya será resuelto. Pero bueno, luego el ojo lo tenemos aquí. Y además marca el músculo de la cara, la boca encima aquí. Luego la cortada por aquí. ¿Vale?
Uh-huh.
Más o menos.
Esto de aquí abajo no es macaroni, ¿eh? Eso es una grieta de la roca, ¿vale? Es complicado a veces. Creo que con esto acabamos en... Ah, sí. Y por último, bueno, por último, creo que sí que es lo último, tendríamos la escultura. Escultura que puede ser o relieve o modelado. El modelado ya vimos algún ejemplo, ¿vale? Creo que he traído el mismo. Bueno, pues básicamente ya sabéis que una escultura es la talla de una figura donde, bueno, para dotarla de un volumen significativo, es decir, intentar aproximarse al 3D. La mayoría son madrileñas, pero no todas, no tienen por qué ser todas, Ferreiro 45. Básicamente se puede trabajar, bueno, bajo relieve, alto relieve, busto redondo, esto no hace falta ni explicarlo porque ya lo sabemos. Y en este caso, por ejemplo, algunos sí se han conservado al aire libre, por ejemplo este, que es el abrigo de Cap Blanc. Está en Dordoña, visitable también. Y lo que pasa es que ahora es un abrigo, y ahora está cerrado, obviamente, porque es un museo, pero esto estaba al aire. O sea, la gente hacía sus actividades cotidianas ahí, de hecho había un enterramiento en la parte final, aquí por abajo. Pues, por aquí. ¿Veis la línea esta de aquí abajo? Está aquí, ¿verdad? Esto no significa que el abrigo, que la roca acabase ahí, es que a veces hay que decirles, antiguamente, esto de principios del 20 o finales de los principios del 20, hay que decirle a los operarios las palabras correctas. Ellos dijeron, picar aquí, y picaron. O sea, el suelo, el yacimiento estaba aquí, todo esto era sedimento con ocupaciones paleolíticas, y les dijeron que picaran y ellos picaron la pared también. Entonces, si había algún grabado, o algún altorrelieve o alguna cosa así, se fue fuera. No sé si habéis ido a Numancia. Bueno. Pues si visitáis Numancia, la parte musealizada desde antiguo, desde los albores de nuestra nación, si veis las casas, las plantas no tienen puertas. Dice, ¿dónde entraban? Es que le dijeron al obrero, aquí me hacéis unos muros. A la reconstrucción, claro, le dijeron hacer unos muros, no dijeron poner puertas. Pues oye, si el cabata te dice que haces muros, tú haces muros y te dejas de historias, ¿no? Pues esto es así. Onos de la Peña, yo no sé si lo he contado ya, tiene una verja que tiene un zócalo de caliza y luego una reja, ¿no? Para que entre ahí, porque hay que dejar respirar las cuevas. Y había una roca, Artemuele en principio, era una roca que también tenía un grabado de un muro, de un bisonte, creo que era un bisonte. Y este en la obra desapareció. Entonces hay dos posibilidades, alguien lo robó, o los obreros dijeron que hay que cortar piedra y hacer zócalo, pues con este trozo, venga, y ya está. Y probablemente el grabado está dentro del muro en algún sitio. O sea, estas cosas pasan. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver algún ejemplo. Este es uno de ellos.
Pero no hay así nadie que supervise. A ver, cuando se pone la tele para hacer trabajos como muy lentos, muy laboriosos, no hay nadie.
Estamos hablando de antes de la radio, ¿eh? Vamos a ver. Estamos hablando de momentos muy antiguos. O sea, Hornos de la Peña se tuvo que hacer en los 50. O sea, el cierre de Hornos de la Peña. Lo de Cap Blanc tuvo que ser a principios del siglo XX. Estamos hablando igual que lo de Numancia. Ahora no, por Dios, ahora hay alguien allí profesional que, de hecho, yo creo que hasta los currelas son profesionales porque como no hay trabajo, pues tienes que trabajar de lo que sale, o sea, poniendo cemento. Entonces, no, ahora sí, pero estamos hablando de cosas muy antiguas, realmente. No penséis que, viene bien tu pregunta porque no penséis que somos unos zuteacales que decimos, ahora acepto que me voy a tomar café. Bueno, a veces pasa, pero no. Bueno, aquí, que dice, Marco 23 no distingue nada, ¿alguien distingue algo?
¿Caballo?
Solo uno. Hay una manada de caballos ahí, por favor. Hay tres al menos. Uno aquí, paticas, vientre, patica, cuello, cabeza. Aquí el siguiente, ¿verdad? Se ve menos. Y la cabeza. Cabeza, patica. Está mirando con otro lado. Así, ¿vale? O sea, no sé qué es lo que yo he dibujado, sino la figura que está metida dentro. Y hay más, ¿eh? Más dentro sigue habiendo más y luego hay otras figuritas también grabadas. Es un abrigo muy pequeñito, debe tener pues hasta el cierre, más o menos, quizá un poquito más, pero tiene estos frisos son cabellos casi a tamaño natural, ¿vale? para que sea un poquito más pequeño, del tamaño natural del caballo actual. El caballo paleolítico es el caballo, el más parecido es el caballo mongol. Este chiquitín, que es una especie de borrico realmente, ¿vale? Y en muchos casos algunos creen que está cebrado. Mejor ahora, Marco 23.
¿Esto de qué periodo es?
Creo que es madrileñense. Vamos, creo, es madrileñense. Lo veis aquí mejor, ¿no? Uno de los caballos. La foto no es muy buena, lo siento, pero no podéis hacer las fotos allí. Y esto es lo que he encontrado por la internet. Kaplan se llama el sitio. Y luego está el modelado. Y estos son los de Tutacubea. ¿Vale? O Tuafer. Tutacubea. Y esto tiene un metro. O sea, parece un bisonte grande, grande, pero luego, si veis en internet, hay algunas fotos de un señor detrás, de los descubridores, y la cabeza le sale casi tan grande como los bisontes. Son preciosos. Y estos, para llegar, hay que pasar un sifón. Hay que bucear para llegar. También en el paleolítico, ojo. O sea, por tanto, tenemos santuarios exteriores, tenemos Altamira, que le daba la luz del sol a una parte, y luego tenemos esto, que está donde hay que darse la vuelta.
Dime. A esto me refería yo antes cuando te preguntaba lo de si las cuevas permanecían inalterables.
Estas desde luego, otras no, o sea, otras
pero, veces. Pero entonces los que hicieron esto pasaban el sifón así de vez en cuando y...
Sí, sí, así es. Imaginaos el rito de paso, ¿no? Si esto fuera lo de las cuevas, cosa de rito de paso, está bueno, ¿eh? Otros no, porque, por ejemplo, las cuevas siguen vivas.
Claro, sí. Por eso te digo que algunas veces la mineralogía, por algún movimiento.
La cueva del castillo, por ejemplo, muchas veces hay trozos que tienes que cerrar porque se encharcan, pero se encharcan. O sea, no peta y sale ese pum para arriba. Porque el nivel freático, por donde está el agua, está mucho más bajo. Las cuevas se suelen ocupar. O sea, si una cueva ha tenido una resurgencia kárstica, que es cuando se vuelve a activar otra vez, se ha perdido todo lo que haya. La pintura, los grabados, bueno, a lo mejor los grabados no, pero la pintura seguro, y los yacimientos arqueológicos. De hecho, muchas veces, los propios yacimientos arqueológicos se ve que se llaman cicatrices erosivas porque ha habido una riada y se ha llevado parte del sedimento, como pasa en los ríos. Sí. Es lo mismo. Pero generalmente no pasa esto porque el nivel freático está varios pisos por debajo. La cueva sigue viva abajo. Entonces, arriba no. ¿Vale? O directamente se ha quedado descolgado y el nivel freático ya no ocupa la cueva, nada más que cuando hay riadas de agua. Cuando llueve muchísimo, que por ejemplo la cueva del Monte del Castillo, que es un Guyer, y cuando llueve muchísimo es verdad que se empapa y se llena de agua, pero se llena de agua, o sea, no se inunda, o sea, se inunda poquito, centímetros, una cosa así, y en algunas zonas. Esto es modelado, esto es arcilla que se ha hecho. No, esto con el nivel del mar no tiene nada que ver, ¿eh? Y lo otro es que ya no llego a leerlo. No, el santuario exterior no. Lo que tiene Altamira es que le da la luz a trozo de los polícromos. Bueno, luego tenemos la combinación de técnicas. Ya lo que hablábamos antes con los bisontes de Altamira, ¿no? Tenemos pintura más trazos grabados, grabados con trazos pintados, tinta plana con trazo continuo, como el bisonte de Altamira, que además tiene grabado. Y luego, pues depende, muchas veces se hace un grabado y luego se toma la figura y se pinta, luego se hace una línea continua, o muchas veces se graba, como pasaba en el bisonte de Altamira que hemos puesto, para marcar parte de la cara o para marcar las pezuñas, o al revés, sobre un grabado se puede pintar para hacer unos trazos de la cara o para hacer una M del pelaje o para unas cosas que llaman flechas y cosas por el estilo. O sea, se puede hacer, las combinaciones son de todo tipo. Bueno, y vamos por los...
Una pregunta.
Dime.
¿Hay constancia de que se haya trabajado con una pared, no solo en la representación, sino que se haya raspado para luego hacer el dibujo o hayan aplicado algo?
Sí, sí.
¿Para quién desacuerdo?
Sí, sí, hay veces que, o sea, no es habitual, pero sí hay casos en los que se ha raspado un poco la roca para luego pintar, sí, para preparar un poco.
¿Aplicar algo? ¿Por fin tienen la pared?
No, esto no, yo no conozco al menos. Yo no conozco. Sí, raspar, preparar la superficie no es habitual, pero sí es común. No sé si es así como se dice. Bueno, hemos visto por un lado fomorfos y vamos a ver los temas y vamos a empezar por el tema más importante, o sea, el que más representaciones tiene, que como ya os dije para el arte mobiliar, el arte rupestre también son los signos. Dejaros de animales y cosas y antropomorfos. Lo que más se representa son signos. Lo que pasa es que tienen mucho menos empaque y menos gracia que los bisontes o estas cosas así. Bueno, ya sabéis, ya lo hemos explicado, ¿no? Que un signo simplemente es una expresión gráfica de un objeto que alcanza el grado, tal grado de esquematización que no somos capaces, si no hay una conexión directa entre el emisor y el receptor, de saber qué es. Y de hecho hay cuevas que solo tienen signos. Por ejemplo, en Cantabria, la cueva del Portillo, la cueva del Linar, solo tiene signos en su interior, solo se ha descubierto esto. En Asturias, la cueva del Conde, todos son un poco más, o la cueva de Bona. Y se ha intentado sistematizar, iba a decir millones de veces, muchas veces. Y el problema es que es de una complejidad tal, o sea, hay tantos signos diferentes, que no hay una manera clara de hacer una cosa seria. Entonces se ha hecho una división muy, muy, muy sencilla, que es básicamente formas simples, que son los puntos, las digitaciones, los trazos lineales o los pareados, o los trazos o las formas complejas, que serían las retículas, los signos cerrados, con sus subdivisiones internas, no os preocupéis, vamos a ver ahora. Y luego estarían, por otro lado, los trazos inconexos, una línea o cualquier cosa por ahí suelta, ¿no? Y aquí sí tenemos, para denominarlos, una herencia muy clara de los estudios etnológicos de principios del final del XIX y principios del siglo XX, y vamos a encontrar escaleriformes, radiformes, agiformes, tectiformes, unos nombres un poco raros porque realmente no representan lo que se creía que hacía. Bueno, volvemos a la cueva del castillo, que es mi cueva preferida, por eso me crié allí, en la cueva. Y aquí tenemos una serie de signos, los veis, ¿no? Unos signos raros, ¿verdad?
Sí.
¿Veis algo, no? Vale. ¿Veis, por ejemplo, este de aquí grande? Que ponéis esa cara de susto que... Pues,
yo también... Porque ahí hay signos pintados y grabados, ¿no?
Bueno, que yo sepa, por ahora, pintados.
Lo demás
son grietas de la roca.
Es de la roca.
Lo demás, sí, en este caso, ¿eh? Bueno, vamos a ver este de aquí, este que he marcado. Lo que vemos es una especie de rectángulo torcido, ¿verdad? Con unas subdivisiones internas. Lo ves aquí, estos simplemente son líneas cortitas, ¿verdad? Marcando las líneas rítmicas. Aquí lo que tenemos es un manchurrón, otra línea interna y aquí otra paralela. Estos tipos de signos se llaman tectiformes. Todos los que hay aquí. De hecho, este no es el fondo del cabrín de las manos, sí, porque aquí hay un bisonte. Lo veis, ¿no? Claramente. ¿Veis este también? Más o menos igual. ¿Este de aquí lo veis? Es también un rectángulo hecho a base de puntos, con tres líneas de puntos. ¿Lo veis, no? Un chiquitín. Este de aquí tendría sería más o menos este de aquí dentro. Este sería otra especie como de rectángulo, anchote por la mitad, con una subdivisión interna. Aquí también vemos otro. No tienen una formación clara. Pero sí es verdad que hay tectiformes típicos de unas regiones y no de en otras. Por ejemplo, son típicos sobre todo de la zona franco-cantábrica, desde Perigord hasta Asturias. Pero hay algunos que son típicos de la zona astur-cántabra, otros que son de los Pirineos y otros que son de la Alcudia, dentro de la complejidad que pueden tener, ¿vale? O que son más comunes en una zona que en la otra. Se llaman tectiformes. Porque en principio representarían techos. Es lo que cuando se inventó la prehistoria, fue lo que se le asoció. Pero vamos a ver. Esto es como las películas de Antena 3 de los domingos por la tarde, ¿no? Está basada en hechos reales o no, con cualquier hecho con la realidad es mera coincidencia o algo así. Esto se lo tuvieron que poner, no sé si sabéis la historia, empezó a ponerlo porque hicieron una película de Rasputín en Estados Unidos y una heredera de Rasputín les denunció. Y sacó una millonada por usar los derechos de su tito, creo que era Rasputín, igualmente equivocante. Y ya sabéis que también el pobre era inmortal, le mataron 30.000 veces, le mataron de todas las maneras posibles. Bien, aquí lo veis mejor, ¿verdad? Uh-huh. Esto es el techo de los tectiformes de la cueva del castillo, y obviamente lo podéis ver. Veis este, por ejemplo, con una subdivisión interna, bueno, con tres líneas, pero disimétricas, y luego unas divisiones internas, aquí un rectángulo con un trozo aquí. Bueno, pues mira, por ejemplo, este de aquí y este tiene cierto paralelo, ¿verdad? Pero no son iguales. Entonces, bueno, ¿qué podría significar esto? No lo vamos a saber nunca, pero tampoco vamos a saber lo que significaba la visión de Altamira. No os hagáis líos, ¿vale? Porque igual eso tenía un código y no significaba, oh, mira qué bisonte más bonito, qué bonita manada. A lo mejor la manada era el grupo o era no sé qué. El grupo de ellos, de los humanos. Cada uno tenía un papel. No sé. De hecho, no sé si habéis visto... Si me acuerdo un día lo traigo. Entre los bisontes de Altamira hay uno que es igual que Anguita. En serio. No sé, no por uno, o sea, yo fui de su partido hace muchos años, pero es lo que hay. O sea, es igual. De hecho, cuando hicieron Altamira la nueva era el bisonte Anguita. Cada uno le pusieron un nombre, porque obviamente estás con ellos trabajando. Bueno, aquí más escudos. Bueno, pues podrían ser escudos. Es que, o sea, en estas cosas no es que valga cualquier cosa, pero no pongáis cualquier cosa tampoco en el examen. Estos son testifones, vamos a dejarlo ahí. Porque todos hacéis esto por gusto, pero queréis aprobar la asignatura. Bueno, aquí tenemos otro, un testifón en forma de cruz y luego sus divisiones internas y la cabeza de Alberto Mingo, el profesor de la asignatura, al lado. Esto es en la Cueva del Castillo también. Él hizo la tesis doctoral de los signos de la Cueva del Castillo. Y aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Para que veáis la complejidad que tiene. Aquí tenemos dos más. ¿Alguien se le ocurre a lo negro qué puede ser?
Un árbol, una palmera.
Venga.
Una palma.
Una palma y esto sería una.
Una
planta y entonces las plantas tienen.
Hojas,
pero más grande, más que una hoja. Ramas y por tanto le llamaremos ramiforme. Se lo acabo de decir hace un rato, coño. O sea. ¿Y el otro de qué tiene forma? De campana. Y entonces lo llamaremos campaniforme. Nuestra compañera de los penes no ha venido hoy, ¿no? Porque hay otros que ven aquí vulvas, por la razón que sea, ¿no? Aquí ven vulvas, tanto las campanas como lo otro. Yo veo lenguas, estamos para los leones. Bien. Esto también es de la Cueva del Castillo. Es en frontal, según sales de la cueva, en un lateral se ve esto.
¿La Cueva del Castillo, que está en Cantabria también?
Está en Puente Viergo, sí. Es la mejor cueva. Si no existiera Altamira, esta sería la mejor cueva que hay. De hecho, para mí es mejor. O sea, quitando el techo de los polícromos, o sea, la Cueva del Castillo tiene centenares de metros y miles de representaciones. O sea, yo he excavado, de hecho soy del equipo de excavación de la Cueva del Castillo, y he excavado desde que tenía 20 y pocos años, 20, no, 20 y muchos, y desde el 97, y 98. Y ya se me ha ido lo que se iba a decir. Y hay veces que nos han enseñado la cueva bien, o sea, no como los turistas, que tardan media horica, con 8 horas no hemos tenido suficiente.
¿Es visitable entonces?
La cueva es visitable para los turistas, sí, de hecho tiene su buen asfalto y sus buenas cosas. No, eso no hay problema. Pero la visita especial es diferente. A su vez, una visita general, porque claro, no puedes estar tantísimo tiempo, pero a veces las visitas especiales, pues eso, 7-8 horas y no ves. No ves todo porque no hay manera. De la Cueva del Castillo también, romboidales, ¿verdad? Esto es justo al final de la cueva, de la parte visitable, de la cueva más accesible, y siempre hay alguien, algún guía, o esta es la zona ya de los adultos. Claro, esto solo lo entienden los mayores, que los que tienen 20 años no se enteraron de los dos rombos de la tele, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Cuando lo ponían.
¿Puede ser?
Perdón, no, esto es línea continua.
¿Línea continua?
Sí, esto es línea continua. El tamponado va a tener siempre. Lo que pasa es que estas figuras no tienen apenas 15 centímetros, y la foto es muy macro, y por tanto se ve la rugosidad de la roca, pero estos abultamientos no es en este caso porque sea tamponado, es porque, bueno, pues en el trazo simplemente sale esto porque es poroso, ¿no? No apto, pues, como Gómez, si es de los nuestros. ¿Y esto? Esto está justo después de los dos rombos. O sea, los dos rombos quedan aquí al fondo. Esto es la Cueva del Castillo, la parte final. Y esto sería, estos son técnica. Estos son puntos, no hay más. Son, ¿perdón? Daros cuenta, para el tamponado, el contorno va a quedar más o menos difuminado, va a quedar más o menos definido. Cuando queda un poquito difuminado,
es
aerógrafo. Es aerografía, ¿vale? El aerógrafo sería la herramienta, pero puedes no haberlo usado, ¿de acuerdo? Y esto es, no recuerdo los signos que hay, pero hay como 40 o 50 signos, todos marcando 2-3 líneas a veces, y no sabemos para qué. Se ha hablado de calendarios lunares, de parto, de cosas así raras, ¿no? Porque también hay una obsesión un poco andrógina, o antrocentrista mejor, de pensar que todas estas cosas del final de la cueva, donde hay cosas de estas, todo para el parto. Pues mira, no solo no estás pariendo, sino que además te vamos a meter al fondo de la cueva, ¿no? Pues si la cosa no se pone complicada, ¿no? Pasa un poco también en la Cueva de los Casares, hay una zona que el antiguo guía, que era un señor muy agradable y muy divertido, decía, aquí se ponían a parir y no sé qué. Y yo, ya, tío, pues es que casi nos matamos 4 veces para bajar, ¿no? Pero la verdad es que salga el niño bien. O sea, sí, es verdad que hay una roca que sugiere, ¿no?, que te puedes poner allí como si fuera un paritorio, como estas cosas que te ponen ahora, ¿no? Horripilantes, pero era. En fin. Bueno. Vamos a ver. Tena 30. Solo se pueden datar por carbono 14 lo que es materia orgánica. Esto es inorgánico, por tanto, esto no se puede saber. Pero se cree que es gravetiense, porque se han datado las... Creo que los puntos, ¿no? De este punto, ¿no? Pero hay algunos puntos que se han datado y eran gravetienses. No pasa. O sea, puede pasar en algún caso, pero no generalmente. Vosotros leéis esto también, ¿no? Porque a veces hablo y da la sensación que soy un poco bipolar. Bueno, soy bipolar. Entonces, bueno, tenemos los signos, no hay más. Carbono 14 solo cosas orgánicas. Ya lo veremos en su momento. Bueno, el siguiente grupo por temas, acabamos a las 8:30, ¿verdad?
Sí.
Vale. Serían los zoomorfos. Bueno, básicamente los zoomorfos, los herbívoros. A los zoomorfos con forma de animal, pues alguno no lo sabe, y los herbívoros serían el grupo más representado, ¿de acuerdo? Bisonte, caballos, ciervos, cabras, etcétera, como elemento principal. En muchas ocasiones no tiene por qué ser la fauna cazada, esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Más reno, por ejemplo, se representa en Francia, menos reno en España, donde hay más ciervos, también se representa más ciervo. En menor cantidad, por ejemplo, en la península ibérica, pero en cómputos generales, el reno, luego ya el oso, el megáfero, el jabalí, los probocidios, los félidos, los cánidos, los rinocerontes o los peces. Esto es bastante más raro, ¿de acuerdo? El probocidio es el elefante, el mamut en este caso. No digáis nunca elefante, no hay elefante. Durante el arte paleolítico, en el pleistoceno superior europeo no hay elefantes, hay mamuts. Pero no es lo mismo. O sea, se parecen porque son todos probocidios, son de la misma familia, pero no son de la misma especie, perdón. Animales peligrosos.
¿El megáceros qué
es? El megáceros es un ciervo, es un tipo de ciervo que podía tener, bueno, bastante más grande que un ciervo, creo que tenía 2 metros de cruz, o uno largo. Y luego podía tener hasta 4 metros de cornamenta, en forma de palma, como lo de los reyes. Miradlo en internet, hay un montón de... No hay fotos, pero sí hay esqueletos y algunos tienen 4 metros. O sea, imaginaros durante el celo de estos bichos cómo tenía que ser la cosa. Por cierto, tenía que sufrir mucho porque, de hecho, es un animal boscoso, de bosque. Y ir con 4 metros así a lo largo por un bosque, pues igual te enredabas de vez en cuando. O sea, son unos cuernos impresionantes. Miradlos, hay un montón de reconstrucciones de esqueletos. Luego también de reconstrucciones de dibujantes, esta cosa. Conejos representados hay pocos, conejos sí había, desde luego. Megáceros sin el lo. Gómez, 707. Bueno, y luego los animales peligrosos, ya os he dicho, que suelen estar muy diseminados, pero hay dos concentraciones, una es así subcur y la otra es la puede sober. Rinocerontes, leones, en fin, todos estos animales peligrosos para los humanos, sí están muy representados en estas cuevas, por la razón que sea, que ya hemos hablado. Sobek es aurillaciense y también se podría poner en relación con estas representaciones de arte mueble de la zona sur de Alemania, los agarres del hombre león, lo que hemos visto en los días, ¿verdad? Sí.
¿Y úlcidos?
Osos.
¿Por qué no me apatí con el oso? Okay.
Bueno, ¿y qué oso pones? Es que hay varios osos. O sea, úlcidos de la familia, entonces, bueno. Una de las cosas importantes, no solo en la asignatura, sino en el estudio en general, a este nivel, es poner las cosas por su nombre. Entonces, si se llaman úlcidos, pues es el nombre de la familia. Bueno, obviamente puedes poner osos. Pero si lo puedes poner bien, ¿para qué ponerlo regular? Oso no está mal, ¿eh? ¿Para qué vas a ponerlo? Porque luego puede ser el actos o el speleae. Dice, pues pones úlcidos y ya ha generado ahí una alza que ya te da igual lo que pongas después, porque ya no hace falta ponerle apellidos. Y luego hay temáticas, como puede ser cobalanos, donde hay solo bien, porque ya hemos visto 4 o 5. Megáceros es el nombre habitual, sí, efectivamente. Megalóceros, si nos ponemos así, efectivamente es el nombre científico, pero hay que ponerlo en cursiva y esta cosa. No hace falta aprenderse los nombres científicos de los bichos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, si queréis ponerlo, no hay problema, pero vamos. ¿Qué más cuestiones? Bueno, pues en algún caso, por ejemplo, en la península ibérica la fauna es suboreal, más o menos templada, o sea, más templada que en Francia, aunque hacía bastante frío, y en momentos fríos, por ejemplo, en la cueva de la Pasiega se presentan renos. Y esto ha quedado confirmado luego por la relación, en este caso sí, del carbono 14, que daba, o sea, coincidía que estos animales de clima frío coincidían con un momento de clima frío, pero a veces no. Pero bueno, en este caso sí coincide. También es cierto... Lo veremos cuando toque hablar de los estilos y de las dataciones, que muchas veces, o sea, que no todas las representaciones están datadas. Primero porque los conservadores no te dejan. Porque son destructivos y aunque quites una micra de carbón, a lo mejor luego ese carbón no sirve para datar, que ha tenido alteraciones o lo que sea durante el tiempo y no te sirve. Entonces, suelen ser bastante cautos, ¿no? Los conservadores con buen criterio para dejar de hacer parabasadas a un químico. ¿Hay algún químico en la sala? Bueno, y luego, ya os he dicho que hay una descompensación entre animales consumidos y animales representados, que muchas veces se omiten partes del animal, no tienen por qué estar el animal entero, pueden ser solo las cabezas, como hemos visto algún ejemplo, o puede ser el animal, el cuerpo, pero sin la cabeza. Esto, hay variedades. Y luego estarían los animales fantásticos, que serían estos híbridos medio humanos, con cuernos largos de sabios que animal, no sé si las hay varios, y yo creo que he traído algunos, vamos a ver algunos. Bueno, el de Apolo, aunque no sea arte rupestre europeo, el de Apolo 11 sería un animal fantástico. ¿Os acordáis de la paqueta aquella de la cueva de Namibia que pusimos con otro? Sí. Bueno. ¿Alguien ve algo aquí? Yo sí, son muy bonitos.
Sí.
No. No son ciervos, pero casi. Como vacas, vamos. Ese es el término adecuado, científico, y que se pide en la... Son como vacas. Son dos renos.
Bueno, hay que ir aprendiendo poco a poco.
Por eso os digo, que no hay que decirlo así.
Sí, esa es la cabeza.
Uno aquí. Y otro aquí.
¿Y arriba?
¿Más arriba de las flechas?
Sí.
No.
¿No hay una...?
¿Por aquí?
Sí.
No, esos son piezas de la roca. No.
Aquí hay dos.
Saúl. No hay nada, ¿vale? Lo veis bien, ¿no?
Sí.
Las dos patas, no lo voy a marcar porque sigue siendo carbón y esto está aquí. La parte ventral, la pata, otra pata, la cara, perdón, una pata aquí, la otra creo que cae por aquí. Aquí estaría la cabeza, los cuernos, muy mal, pero aquí vemos la primera, aquí encima de la línea que he dibujado y el otro viene más o menos por aquí, ¿vale? Y por aquí vendría todo el lomo. Aquí los cuartos traseros y aquí los palos. ¿Lo veis ahora? Dentro tiene una típica M, se llama M ventral. Es muy típica en el paleolítico, se dibuja en los caballos para marcar el volumen y en los renos para marcar el cambio del pelaje. Cuando en invierno, cuando pierden el pelaje, se les queda hasta ahí. ¿La veis aquí, no? Ahí y en esta aquí. Aquí lo mismo, las dos patas, las dos, se ve un poco peor, aquí el lomo y la cabeza que por ahí. ¿Vale? Efectivamente, bueno, aparte que tienen cara de terreno, la cornamenta, efectivamente, como dice algo, almohadilla 30, joder, que no, que son bonitos. Como dice nuestro compañero, nuestra compañera, la cornamenta también ayuda. Los renos tienen dos palas, o sea, los ciervos tienen luchaderas, que son unos cuernecitos cortitos que tienen justo en la base o cerca de la base, que suben para arriba, que suben para enganchar en la pelea. Pero los renos tienen dos palas que son más rectas. No sé si lo veis aquí. Sería esta. Que les sirve para ir quitando nieve. O sea, la utilidad es diferente. Son dos palas planas y van quitando la nieve con eso. ¿Vale? Porque tanto los renos como las renas tienen cuernos. Al contrario de los ciervos, que solo tienen los machos. ¿Vale? Estos son renos. Se me ha pasado, no sé quién lo ha dicho. Sí, para los renos en algún caso sí. Es muy típico en algunos caballos, sobre todo los solutrenses. ¿Vale? ¿Todo bien? Hemos descubierto el reno en nuestro álbum de foticos. Este no hay problema, ¿no? Bisontes, otro, simplemente por poner un ejemplo de zoomorfo. Venga, esto es muy fácil, ¿eh?
Una cierva.
Una cierva.
El lomo y el...
El lomo... En este caso no. En este caso no. No. Pero es que yo veo es que además, por ese trazo yo veo la cierva entera, no sé vosotros, yo sí. O sea, ¿ves? Y solo han dibujado este trazo con una oreja, en el mismo trazo va la oreja, ¿vale? Y en el otro, la otra oreja y el frontal. Y ya está, no hay más cierva. ¿No parece fantástico? A mí sí, desde luego. Pero hay más. No, esto es otra cosa. Arriba hay media cabeza de caballo, pero ¿no veis el caballo entero? Sí.
cuello, pico, ya está. Se acabó, no hay más caballo. Pero te puedes imaginar el caballo entero. Bueno, al menos la cabeza. Y eso es la cuadra del castillo. Es el primer panel de la cuadra del castillo. Y luego hay otro trozo que es, hay otra figura. Aquí ves un trazo, ¿verdad? Esto forma parte de un bisonte gigantesco, que debe tener como 3 metros y pico, en el que se aprovecha esta grieta luego tuerce, esta grieta va aquí, ¿no? Que me casan muy bien. Esta grieta tuerce luego hacia allá, y luego se ha dibujado 3 metros más para allá la cabeza. Y aquí acaba, esto sería el cuarto trasero, baja por aquí, como se queda sin grieta, dibujas la cola y el anca de la pata trasera. Pero el bisonte es inmenso. Solo dibujan esta parte, solo está dibujado esto y la cabeza. Lo demás es una grieta inmensa que tuerce además. Que, por lo tanto, la gente que pintó aquello vio la figura. O sea, el volumen de la roca ya les sugirió la figura que tenían que dibujar. Y luego, aparte, alguien tuvo que subir a hombros a otro porque está bastante alto. Esto es de la cueva del castillo. Esto también es de la cueva del castillo. Y esto es... Pero por favor, cuernos en lira. Estos son unos cuernos en lira. Me tratáis como una querida, ni me escucháis siquiera. Esto es un uro, ¿vale? ¿Lo veis? No hay problema, no hace falta. La cabeza solo del uro, ¿eh? Solo estamos hablando de la cabeza del uro, los cuernos típicos en lira. Perspectiva torcida, eso lo veremos cuando toque.
¿No?
Perdón, es que sois urbanitas que te cagas, con perdón de la expresión.
A ver, de un lado es para un mamut, pero si lo ves del otro sí que parece un jabalí poniendo. Si lo ves con la... Sí, pensando que la cabeza está a la derecha, por eso.
Sí, sí, si lo ves al revés igual, sí. Vale. Bueno, es un mamut. Es un mamut bebé, además.
Un mamutito.
O sea, es un mamut bebé. O sea, los mamut bebé tienen esta forma. Si fuera un mamut, para ser un mamut adulto tendría que tener la cabeza mucho más abombada y luego una jiba. La chepa, ¿no? El mamut. Creo que no es una jiba exactamente. Pero esto es un mamut hecho con unos trocitos pequeños. La patica. Baja la otra por aquí.
El hocico de jabalí.
Sí. Y luego aquí tiene la trompa. Y el hocico de jabalí sería hocico.
Y la oreja. Es que esto es la oreja. Cuestión de imaginación.
Sí, pero es que el caso es que hay que mirar los otros. Lo bueno está en el otro lado. O sea, si pones un jabalí en el examen, fail. O sea, no hay manera de salvarlo por mucho que expliquéis que lo habéis visto al revés.
¿Vale? En el chat ponen jabalí.
En el chat pueden poner tan sí. Aquí habéis dicho enseguida que era un cerdo. Ay, Dios mío. Mena 122 pide ayuda y sí. Páginas oficiales. Intentar siempre que sean páginas oficiales. Los blogueros, la wiki, la mayoría de las cuevas tienen página web. Por ejemplo, en Cantabria, el gobierno de Cantabria tiene visitas virtuales a las cuevas. Creo que en Asturias también han puesto. O sea, puedes ir por la cueva visitando todo esto que estamos viendo.
¿Sí?
A lo mejor, es que claro, esto es de 360 grados y entonces tienes que tirar, no lo sé, o sea, yo he visto algunas.
Varias veces. Mm-hmm. Y los psicólogos más pequeños y tal, los señalaban como con un psicólogo.
Para llamarlo, ¿no?
Mm-hmm. Pero hay cosas que... Mm-hmm.
Esto está, os acordáis de los dos rombos, os he dicho que luego iban los puntos y al final va el mamut. El mamut casi no se puede visitar por cuestiones de conservación. O sea, muy pocas veces está la cueva abierta para llegar a ver el mamut. Hay otro, el mamut enamorado se llama, el Pindar, que pregunta Ferreiro, porque tiene como un manchurrón dentro y parece el corazón. Así son. Qué romántico los arqueólogos, poniendo nombres. Bueno, ya ha quedado claro que esto es un mamut. Los cerdos o los jabalíes son muy raros, más raros que los... Yo que recuerdo ahora solo hay uno en Altamira, en los polícromos. Fijaros en cositas como las trompas, las patas anchas y esas cosas así, ¿vale?
EA. ¿Técnica? No, carbón es la materia con la que se ha hecho.
Tamponado.
Tamponado parece, ¿no? Al menos por aquí parece tamponado. Por aquí no lo tengo tan claro, esto igual es línea continua. ¿Y el bicho? ¿Por qué?
Parece el cuerpo de un toro. Parece el cuerno arriba, lo que pasa es que le faltaría el otro.
Cuernos en lira para el uro. Yo veo más un caballo sin cabeza. Porque faltaría la cabeza y luego el cuerno, en principio, tendría que arrancar más o menos de donde estoy marcando, más o menos de por aquí, para ser un uro. Yo lo veo, es un caballo acéfalo, de hecho, y está descrito así. Yo lo veo así. Es verdad que si lo miras es muy ancho. Y es igual lo que te ha confundido con el cuerpo del uro, efectivamente. Pero en este caso no. Es la crinera, que tiene la multa Fleming, es la crinera del animal. Si alguien me dice que estos son jabalíes, le saco yo mismo del aula. Esto no puede ser. Esto es de la cueva de Rufiñar. Es de las cuevas más impresionantes que hay. O sea, si podéis ir de visitas, entre el tren, vas en trenecito viéndolo, y es muy más parando, de vez en cuando se para el señor, y dice, vean a la derecha, y sale un mamut, vean a la izquierda. Y luego al final hay una sala circular, debe tener como 20 por 20, y está plagada de representaciones. Mamut, sobre todo mamuts y sobre todo cabras. ¿Vale? Pero si podéis ir a Dordoña alguna vez, aparte de si os gusta el pato, es el sitio ideal, hay una acumulación como la Conesa Cantábrica de cuevas. Y esta es de las que merece la pena ir.
¿Cómo se llama la cueva?
Rufiñac. Está en el libro. Sí. Y este, veis el grado de detalle del pelaje. Es una cosa magnífica, ¿no? Este no hay dudas. Detrás hay otro, como podéis ver, ¿verdad? Aquí. Y aquí, esta cabeza, ¿alguien sabría lo que es? Esto poquito que se ve. Esto ya es panoda, ¿eh? Es una cabra. Aquí la testuz, el cuerno largo que viene por aquí, el ojo, el trocito de ojo. Creo que hay una foto donde se ven enteros.
Un
rinoceronte de la misma cueva, de la cueva de Rufiñac. Esos son nódulos de siles, son nódulos de pedernal que están en la caja de la cueva. ¿Alguien sabe qué cueva es? Estas cuevas hay que saberlas, ¿eh? Estas sí es de las que hay que saber las representaciones que hay. Y esto es Sobete, por tanto tenemos muchas. ¿Qué técnicas vemos aquí?
Hay tinta plana,
en carbón, ojo, es la primera que estamos viendo. No solo en rojo, por ejemplo, de los polícromos, de los bicromos realmente, de Altamira. Hay trazo continuo, que yo sepa. Probablemente haya grabado, efectivamente. Acaban de abrir, no sé si al público, pero ya está hecha la reproducción.
La inauguran
ahora ya. Es que yo vi ayer fotos de Chema Ceballos que era... No, es Chauvet. Chauvet se escribe, acabado en T. ¿Veis, por ejemplo, esto de las escenas que son rarísimas? Bueno, no son comunes en este paleolítico. Pero aquí vemos, algunos consideran que es una manada de rinocerontes, otros han considerado que es un movimiento como en el cómic antiguo, ¿verdad? Que el rinoceronte realmente lo que está haciendo es moviendo la cabeza de arriba abajo. Aquí vemos otro mamut joven y este con una trompita, se ve muy mal aquí, pero si ampliáis en casa, con las típicas pezuñas grandes del mamut, un bisonte aquí, una serie de leonas, lo veis, ¿no? Fantástico. Lo que tiene el pelo redondo es un mamut, una cría de mamut. Aquí tendría que salir en algún momento algo, creo, ¿o no? Ah, no, lo que tengo que hacer es cargar el siguiente. Vamos muy irregular de tiempo. ¿Por qué no me dejas sacar esto de acá? ¿Alguna cuestión mientras esto acaba de...? Ya esperáis. Porque ya lo tenemos. Bueno, el siguiente grupo sería el de los antropomorfos. Y aquí no vamos a encontrar bajo ningún concepto, quitando las plaquetas que es arte mueble de la cueva de la Mar, tanto detalle como lo que hemos visto en los zoomorfos, ¿de acuerdo? Este es el típico humano que vamos a encontrar. La cosa raruna, realmente son antropomorfos. O sea, no se llaman humanos, se llaman antropomorfos, forma de humanos, pero ya está. Porque si os dais cuenta, esto parecería un anunnaki, si tal vez. Suelen tener estas cabezas raras, con forma de ave, estas manos que no quedan nada claras. A veces tienen cola, como este. Este es de la cueva de Hornos de la Peña. Y este es muy divertido. No, este es de Hornos de la Peña. El de los casales lo viene ahora después. Y este es divertido porque te tienes que tumbar en una laja para verlo y trepar un poquitín para arriba porque está a esta altura, ¿no? Es así, muy pegadito al... Y entras de uno en uno, entra al guía y va entrando uno de cada visitante. Bueno, las hipótesis, Fleming pregunta por las hipótesis, efectivamente, no es una cuestión de que no supiéramos dibujarnos, es una cuestión cultural. Los humanos, por la razón que sea, los representábamos así. A partir de ahí, pues, negación del yo qué sé, que es cosa de esa que no vamos a saber nunca. Y esta es la central de la cueva de los Casares, ¿no? La pena que no esté nuestra compañera, porque aquí se ve claramente. Además, eso es una escena que también es rara, no es poco común, como ya hemos dicho. Hay una escena de sexo explícito, como podemos ver aquí, pero además hay una hierogamia, o se ha interpretado el hecho de que hay también una hierogamia. Aparte de aquí están estos dos, esto es un mamut visto de frente, no sé si lo veis, con las dos defensas saliendo y la cabeza redondeada, que es muy, muy extraño. O sea, las representaciones de frente, hemos visto la de la cabra, pero la del mamut es la única que yo conozco. Y uno de estos, de las defensas, no digáis cuernos en un mamut, de las defensas, toca la vulva de la hembra, de la mujer, no sé, una mujer. Y entonces esto lo han relacionado como que él representa un dios, no sé qué, que fecunda la mujer. Y luego otros hay de antropomorfos que, en fin, si me apuráis, que nadie lo ponga en el examen, pero esto parece una oveja. Son muy raros. Pero este parece un perro. ¿Sabes? Por eso veis un poco esta manera un poco grotesca, ¿no?, de representarlo.
¿Esto es la cueva de los Casares?
Esto es la cueva de los Casares en Guadalajara. Ferreiro, ¿en qué momento te lo dijeron? Es una curiosidad. ¿Hace poco o hace mucho? Sí, en principio serían todos sincrónicos, Fleming. Y esta es fascinante. O sea, esta es de las mejores esta es de la cueva del castillo, obviamente. No puede ser de otra manera. ¿Veis el hombre bisonte ahí?
Sí.
Aparte de ti, que estás en primera fila. Aquí hay un bisonte. Un hombre bisonte, perdón. Patica. Hola. Luego está aprovechando un resalte de la roca. Y además está pintado y grabado. Por aquí estaría la jiba del bisonte. Aquí estaría la cara, más o menos. ¿Vale? Uh-huh. Más o menos, es una cosa. He hecho el bulto para que lo veáis. Hay fotos en internet mejores. Bueno, todo esto, esta parte de aquí, es esta, ¿vale? Todo esto está sobre una estalagmita donde esto ha sido manipulado, ha sido pulido para darle esa forma. Por tanto, tendremos. Aquí tenemos un, entre comillas, chamán, un humano. La morfología de las piernas es humana, un humano con algo puesto probablemente de o un híbrido, si queréis, un hombre bisonte, que está en un soporte que también es un hombre bisonte, porque esto es el cuerno del bisonte y esta es la cara del hombre o del bisonte, también puesta de forma erguida, ¿lo veis? ¿Sí? Pero si además proyectamos luz sobre esta estalagmita, veis aquí como hay otro hombre bisonte. ¿Vale? ¿Nos parece
fascinante?
A mí, desde luego, sí. Además, la última hace como 12 años que se descubrió, fue de Chiripa. Alguien cuando estaba trabajando. ¿Eh? Tú imaginas a un señor con. ¿Ha visto estos que llevan la máscara de caballo? A todos los sitios. Estos que van por la calle haciendo el canso. Pues tú imaginas que en vez de eso llevas una cara, la cara de un bisonte. Una careta. Y te pones de lado. Aquí estás de pie. La foto no es muy buena. Vete a internet si quieres y mira una foto buena porque hay mucho detalle en esto. Y aquí está el hombre bisonte de pie. Sobre un soporte, que también es otro hombre bisonte, porque esto parece una cara, y este cuerno, esto está manipulado para que sea el cuerno de un bisonte. Los cuernos de un bisonte son así. ¿Vale? Y luego, aparte, si proyectas sobre esto luz, te sale otro tercero aquí, de bien. Como una especie de capota, donde solo ves el cuerno otra vez, o la cara. ¿Vale? Y lo demás sería el cuerpo más o menos difuminado. Eso sería la paz.
Exacto, porque me lo dices tú, si no, yo no lo vería.
Esto con psicotrópicos se entiende mejor. Siempre ha sido así. Bueno, y luego tenemos las manos, que algunos autores lo ponen en la parte y otros lo ponen dentro de los antropomorfos, pero no deja de ser una representación humana, ¿vale? Y aquí lo tenemos. La veis, ¿no? ¿Veis el bisonte también?
Sí.
El bisonte en ocre amarillo se ve perfecto. Esto es de el panel de las manos, aquí donde salió la mano esta tan antigua de 41.000 años.
¿También el castillo?
Esto es la cueva del castillo también, sí. Como veis, la cueva del castillo da para mucho. Definitivamente tenéis que ir, Sainz 17, efectivamente. Bueno, habréis leído, porque se ha escuchado varias recién, bueno, no sé si recientemente, pero a mí de vez en cuando alguien siempre me pregunta, que las que pintaban que son manos femeninas, que por varios motivos, unos por el tamaño, otros porque han hecho un estudio que si los dedos, si tienes el corazón más largo que el anular, eres un hombre y si no, eres una mujer. No hagáis la prueba porque puede salir cualquier cosa. Ya lo he hecho yo entre mis amigos y salimos todos rarísimos. Pero hay alguien que dijo eso en algún momento y un prehistoriador que se ha dedicado a admitir esto. Y luego también hay un estudio reciente que dice que son manos femeninas porque son mucho más grácilas que las de los hombres. Pero el problema puede ser, pero el problema, primero uno, las manos de una mujer del paleolítico no creo ni que por asomo fueran ni como las mías, ni como las de un señor que está trabajando todo el tiempo en el campo. O sea, tenía que tener una mano de verdad. Y lo segundo es que cuando pones la mano y alguien te escupe, la pintura se mete un poquito por dentro. O sea, no sale directamente. O sea, no es como cuando tú haces con un boli, sino que se mete un poquito. Chupa un poquito para adentro. Por tanto, hace que la mano sea más pequeña de lo que realmente es. Y para mí son datos, pero la primera es una cosa que dices, bueno, porque se utilizó durante la época que se descubrió para la gente que era homosexual y no sé qué mierda de esas. Y el otro es que invalida directamente, o sea, porque en el momento que lo que sale ahí es más pequeño que el original y no sabes cuánto, se acabó. Luego es verdad que hay manos que no tienen todos los dedos. En muchos casos, porque se ha hecho así, directamente. O sea, porque tienes el dedo debajo y al soplar pues sale la mano. Otras veces probablemente porque no estuviesen los dedos, por congelación se te cae medio dedo, estas cosas pasan. Y de hecho hay un señor que no sé si hemos pillado, uno que salía en el filo de lo imposible, que el pobre estaba fatal de los dedos de la mano y de los pies, le faltaban varios, porque de subir por ahí se le congelaba. ¿Y qué más os iba a decir de esto? Dime, perdón.
Siempre parece la mano izquierda.
No, no tiene por qué. Hay más manos. No, porque esta es una izquierda, esta es una izquierda. Creo que hay un estudio, sí, creo que hay más manos izquierdas, pero no necesariamente. Entonces, también hay algunos autores que consideran que el propio que pone la mano es el que se escupe. Cuando tú pones lástico, la cánula, por ejemplo, la mayoría de los que se ha sabido algo de si eran diestros o siniestros, eran diestros. O sea, lo poco que se puede saber de eso, en algún caso, por ejemplo, con cielo de los neandertales, que sabemos que eran diestros porque se cortaban los dientes los pobres. Pues según el avance del corte, se puede saber si es diestro o zurdo. Y en otras ocasiones lo que se ha visto es que el dedo, al hacer fotografía infrarroja, es que el dedo que aparece así en la mano, el dedo lo tenía pintado y luego lo tenía puesto y luego lo han borrado, o lo han pintado luego encima. O sea que muchas veces hay algunos autores que consideran que era un código de caza, como cuando los comandos van haciendo cosas con las manos y pues se para, otro ataca, sabéis lo código, ¿no? Poco más, hay una cueva que solo tiene manos, casi todo lo que tiene su mano, que es la cueva de Maltravieso, que está en Cáceres. Creo que está muy cerquita de Cáceres. No sé si es visitable, esto no lo puedo asegurar. ¿Que por qué aparece en el mundo entero? Ni idea. Pero es una manera fácil. Sí, es verdad que, por ejemplo, las manos de Solo Awesi son también muy antiguas. En Indonesia son manos. Bueno, vamos rapidito y acabamos. Seres híbridos. Esto va a ser el violinista, en fin, aquí veis varios, ¿no? Esto sería un poco, imagínate que en vez de ser ciegos, serían bisontes como este, sería el del castillo. Asociaciones y escenas. Aquí vemos al menos una asociación, no podemos saber si es una escena, ¿no? Pero lo que vemos son dos caballos y un bisonte, afrontados. ¿Lo veis? ¿Veis? ¿Alguien no? ¿Alguien no es que sí? Caballo, otro caballo y el bisonte, ¿vale? En Argentina, en Sulawesi, en Australia, y la mano es bastante común. Asociación, este es el mismo de antes con la cabra entera, ¿lo veis, no? En este caso con dos cabras, además. ¿Vale? En este caso, bueno, podría ser una asociación o una escena. Obviamente esta cabra ha sido pintada después que este bisonte, pero no sabemos decir cuánto, si fueron coetáneas o no. Por la técnica y la estética de la figura es más o menos similares. Y aquí tengo yo problemas para verlo. Caballo, un bisonte boca abajo, efectivamente, y un caballo boca arriba. Bueno, es que está un poquito en escorzo, pero esto está de pie, el bisonte está de pie realmente y el otro es un caballo, ¿lo veis, no?
Sí. Bisonte aquí, con las patas aquí, la cabeza, la jiba y el lomo, y el caballo aquí.
Y aquí otra figura que no vamos a entrar en detalle porque tampoco sé cuál es. Y otra, muy clara, que puede ser una escena o una asociación, es la de los bisontes de la cueva de Altamira, ¿verdad? Aquí sí vemos en este caso cómo estos volúmenes favorecen o sugieren un poco lo que habría que hacer. ¿Sí? Recordar que debajo de esto hay caballos. Debajo de los bisontes, primero llegaron unos señores solutrenses y unas señoras y pintaron caballos. Y después llegaron los madrileñeses y pintaron bisontes. Muchas veces encima de los caballos. Hay muchos caballos, pero los caballos son solutrenses. Mientras que los bisontes son del Magdalenas. ¿Vale? Pues ya está. Ah, no, queda este, perdón. Pensaba que la última marca vaya. ¿Esto qué es?
¿Bisonte?
Es un bisonte, efectivamente. Es un bisonte que hay que ver desde aquí. Porque está como 5 metros de altura. Y es un bisonte muy interesante porque es otra de estas figuras que el soporte te marca un poco la figura a marcar, a dibujar. Esto es una grieta. Es una grieta lo que acabo de dibujar. Y eso ya le sugirió a la gente del Paleolítico para ponerse a pintar el resto del bisonte. Hay otro al lado, hay otro detrás de él. Y esto se ve justo cuando pasas por un lado de la cueva, te tienes que dar la vuelta y los ves el otro allá arribita. La verdad que es fantástico. ¿Lo veis, no? Bisonte macho en este caso. Pues, o sea, vale, pues ya, ahora sí.